de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Media en COPE Más Euskadi, suena la sintonía de nuestra huella, la huella ecosolidaria de cada semana, la que nos trae desde Gipuzkoa Kutxa Solidaria de Kutxa Fundazioa, Elena Rosales. Muy buenos días, Elena.
Buenos días, Alicia. ¿Qué tal?
Pues aquí estamos, avanzando en este mes de febrero, avanzando en el año poquito a poco y conociendo todas esas entidades, esas personas que voluntariamente en muchas ocasiones ofrecen su tiempo, que es lo más valioso que tenemos, siempre lo repetimos, para ayudar a los demás y para tenerlos en cuenta. Muchas veces por necesidades básicas, necesidades de la vida, y muchas veces también por enfermedades, enfermedades que hay que poner a la vista de todos y todas para ver si podemos poner nuestro granito de arena para que haya información, conocimiento y sobre todo ayuda, Elena.
Sí, el otro día lo comentábamos con unas amigas, ¿no? Al final la vida es una enfermedad crónica, ¿no?, que irremediablemente acaba en la muerte, pero mientras tanto estamos enfermos de vida, ¿no? Es decir, estamos de
eso,
alguna manera
llenos de vida.
Llenos de vida. Y en este proceso hoy traemos a una asociación, la Asociación ADIAC, que es la Asociación Vasca de Personas Anticoaguladas, ¿no? Todos conocemos en nuestro entorno, pues porque tenemos ya personas con una cierta edad o personas anticoaguladas, ¿no? Conocemos a alguien que tome Sintrón. Y en esa entidad que se encargan un poco de acompañar y ayudar para que, digamos, el proceso de esta toma de medicamento que nos hace un poco controlar los riesgos que van surgiendo según nos vamos haciendo mayores, pues de alguna manera hay un apoyo, ¿no? Y desde ese apoyo y para contarnos todo lo que desde la asociación pueden hacer a las personas que se encuentran en esa situación de estar tomando anticoagulados orales, que es el Sintrón, pues tenemos hoy con nosotros a Gonzalo Garrica Echeverría Estanga, que es secretario de la Junta Directiva de ADIAC, pero también paciente anticoagulado. Yo creo que le vamos a presentar.
Sí,
Kaixo, Gonzalo.
Sí.
Kaixo, Elena, Alicia.
Kaixo, Gonzalo, Kaixo, qué bien. Kaixo. Porque además, fíjate, dos perspectivas, ¿eh? Como dice Elena, como secretario, como paciente. También nos lo puede contar en primera persona, Elena.
Sí, pues,
pero además, Gonzalo, como paciente anticoagulado, ¿no?, y yo diría autocontrolado, ¿qué te aporta a guía?
Sí, bueno, como ya habéis explicado, la mayoría de los pacientes anticoagulados tomamos un medicamento, el medicamento más conocido, que es el Sintrón. No es el único, hay otros medicamentos de nueva generación, pero Osakidetza solo los prescribe en casos muy concretos, con necesidades especiales. Entonces, la mayoría de la gente que conocemos anticoagulada, estamos anticoagulados con este Sintrón. La verdad es que este fármaco es muy seguro, es muy conocido, no tiene efectos secundarios. Entonces, bueno, es muy adecuado para la anticoagulación, pero tiene un problema fundamental y es que interacciona con muchos factores de nuestra vida habitual, de nuestra vida normal, por ejemplo, con la alimentación, con la bebida, con las infusiones, el alcohol, con el tabaco, incluso con el ejercicio físico y con otros medicamentos. Entonces, por todas estas interacciones es necesario hacer controles periódicos frecuentes para ver cuál es el nivel de anticoagulación que tenemos. Y AGIAC precisamente lo que nos facilita es lo que se llama el autocontrol, que seamos nosotros, los propios pacientes, los que de manera autónoma podamos hacer en nuestra propia casa y con la frecuencia que nos parezca adecuada estos controles del nivel de anticoagulación. Además, bueno, AGIAC también dispone de atención médica, un servicio telefónico de atención médica a las 24 horas al día durante todos los días del año. De manera que cualquier paciente que tenga una emergencia relacionada con la anticoagulación, pues siempre tiene a su disposición atención médica instantánea.
Eso está muy bien, eso está muy bien. ¿Cuáles son los beneficios, Gonzalo, más importantes del autocontrol? Cuéntanos.
Sí, a ver, desde todos los puntos de vista no hay más que ventajas. Voy a empezar primero con las ventajas desde nuestro punto de vista como pacientes anticoagulados y luego os hablaré de las ventajas que tiene también sobre el Servicio Público de Salud, sobre Osakidetza. Está científicamente demostrado, existen estudios científicos que demuestran que los pacientes autocontrolados sufren menos eventos médicos indeseados relacionados con una mala anticoagulación que los no autocontrolados. La razón es muy sencilla. Los que nos autocontrolamos, nos hacemos los controles, como os he comentado antes, con la frecuencia que a nosotros nos parece adecuada, que en este caso suele ser semanalmente. Mientras que si lo hacemos por medio de Osakidetza, del Servicio Público de Salud, Osakidetza propone hacerlo cada 3-4 semanas. Eso significa que durante un periodo más largo, durante 3-4 semanas, nos podemos estar saliendo de rango, nos podemos estar yendo de nuestro nivel adecuado de anticoagulación y, por tanto, entrar en riesgo. Mientras que si lo hacemos con el autocontrol, con esta frecuencia mayor de un control semanal, pues podemos ir ajustando la dosis para estar siempre o de manera continua dentro de lo que se llama el rango terapéutico, es decir, con un nivel adecuado de anticoagulación. Hay más ventajas desde el punto de vista del paciente. El hecho de que nosotros mismos seamos los que nos autocontrolamos nos hace estar muy pendientes de la medicación, de manera que lo que se llama la adherencia, es decir, cuántas veces nos olvidamos o nos dejamos de olvidar de tomar la dosis que nos corresponde, es mucho mayor en el caso de los autocontrolados. Y una última ventaja desde el punto de vista del paciente, que me parece que también es importante, aunque pueda parecer un poco tonta, es desde el punto de vista psicológico, pues bueno, digamos que como pacientes crónicos que somos, pues por lo menos nos sentimos un poco propietarios de nuestro tratamiento, ¿no? En la medida en que nos controlamos nosotros mismos y nos ajustamos la medicación, pues tenemos como esa sensación de controlar un poco mejor nuestra enfermedad. Y quería...
Bueno, lo que nos has comentado no es... Gonzalo, no es ninguna tontería, estamos hablando de que los beneficios hacen que tengáis, ¿no?, en esa respuesta de la saturación de los servicios sanitarios, hay un volumen de personas muy importante que están con este tipo de medicaciones, pues os hace falta ir menos y tener menos, digamos, menos crisis que tener que atender el sistema sanitario, ¿no?
Exacto, sí, eso es justo lo que iba a acabar comentando desde el punto de vista de Osakidetza, es que también todos son ventajas. Por una parte, lo que acabas de comentar, la reducción de cualquier evento médico indeseado por no estar bien anticoagulado, por no tener el nivel adecuado de anticoagulación, que como os he dicho antes, está demostrado científicamente que los pacientes anticoagulados sufren menos eventos de este tipo. Y por otra parte, tener en cuenta que esos controles periódicos de los que os he hablado, si los realizamos por medio de Osakidetza, exigen una cita previa con una enfermera que te tiene que atender, que te tiene que hacer el autocontrol, que tiene que consultar al médico si hay que ajustar o no la dosis y mediante el autocontrol, puesto que somos autónomos para hacerlo, ya que precisamente la asociación nos ha formado antes de darnos el aparatito que tenemos en nuestra casa para hacer el autocontrol, somos capaces de hacerlo sin necesidad de consumir pues estos recursos del
estos sistema. Estos servicios, ¿no?
Bueno, pues muy interesante.
Y en esta realidad sí, todos son que todos son ventajas, ¿no? Y sobre todo cuando una persona se hace consciente y toma las riendas de digamos de su situación, de alguna manera también se siente liberado, es decir, me puedo ir de viaje, no necesito tener que venir a una cita médica, o sea, tienes un nivel, digamos, de autonomía, ¿no? Porque hoy en día un teléfono y una maquinita que te llevas te permite tener otro tipo de movilidad, no te hace estar sujeto a tener que estar pendiente de tu revisión médica. Y luego yo creo que, Gonzalo, el hecho de ese 24/7, 365 días al año de tengo un problema y alguien está al otro lado, creo que también respecto a guía que dais un respiro, ¿no?, a las personas que están en esa situación.
Pues no lo has podido decir mejor. Respecto a la autonomía en el tema de viajes o lo que sea, pues lo has explicado perfectamente. Nos llevamos nuestra maquinita, nos hacemos nuestros controles, no necesitamos ningún recurso público y nos ajustamos la medicación como corresponde. Y respecto al otro que has comentado, el servicio médico continuado, pues bueno, ahora ya te puedo hablar como secretario de la Junta Directiva de la Asociación, que recibimos el feedback de todos nuestros asociados, pues es uno de los servicios que ofrecemos más apreciados, ¿no? Saber que en cualquier momento, por mucho, yo por ejemplo, en los 5 años que llevo anticoagulado no lo he necesitado ni una sola vez, pero la tranquilidad que da saber que tienes a alguien al otro lado del teléfono simplemente marcando el número, pues pues es uno de lo que más, es de lo que más se agradece dentro de los asociados. ¿Sí?
Pues nos hacemos a la idea, vale, ¿verdad?
Y si queríamos, sí, y si quisiéramos ser asociados, Gonzalo, o asociadas en este caso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde se apunta una? ¿Hay que llamar, hay que ir?
Sí,
¿sois la Asociación Vasca de Personas Anticoaguladas? ¿Cómo funcionamos?
Toda esta información que os he dado, por supuesto, está en la página web de AGIAC, que es www.agiac.org. Y luego, por supuesto, hay un teléfono de contacto, os lo puedo dar, sería el 688-868000 en horario de oficina, en el que bueno, pues se ofrece esta misma información de manera personalizada, por supuesto.
Eso es saber dónde encontrarla, ¿verdad?, por lo menos en cada momento, y cómo acceder a ella.
En Gipuzkoa Kutxa Solidaria, en el buscador, también cualquier persona que nos conoce y nos lleva oyendo ya en otras semanas en esta sección, sabe que os puede localizar, los teléfonos, los horarios y dónde estáis. Pero ya puestos donde estamos, Gonzalo, ¿qué pedís al futuro? ¿Qué reivindicación tenéis entre manos o qué tenéis en mente?
Bueno, a ver, básicamente yo creo que se entiende perfectamente de la charla que llevamos manteniendo estos minutos. Lo que nos gustaría es que este servicio de autocontrol, esta posibilidad de autocontrol, se extendiese a toda la población anticoagulada. Ahora mismo somos muchos asociados, estamos cerca de 900 asociados en AGIAC, pero se estima que la población anticoagulada en el País Vasco alcanza los 50.000 pacientes. Entonces hay mucha gente a la que todavía este servicio pues no hemos conseguido hacérselo llegar. Entonces, por parte de AGIAC, lo que pensamos es que realmente, ya que todos son ventajas desde todos los puntos de vista, tendría que ser Osakidetza quien asumiese el compromiso de hacer llegar el autocontrol a todos los pacientes anticoagulados. Yo entiendo perfectamente que Osakidetza, como Servicio Público de Salud, tiene miles de frentes abiertos con diferentes problemáticas, con diferentes soluciones y que requieren un montón de recursos. Entonces, bueno, lo que ofrecemos desde AGIAC es nuestra colaboración absoluta en caso de que Osakidetza quisiera implicarse en este proceso. Llevamos ya más de 10 años, acabamos de cumplir precisamente el año pasado 10 años la asociación, pues eso, formando a los asociados y facilitándoles el autocontrol, de manera que creo que Osakidetza podría valerse de nuestra experiencia a la hora de poner en marcha pues una iniciativa de este tipo.
Bueno, pues
sí, teniendo en cuenta una entidad sin ánimo de lucro que está formada por personal voluntario, como tu caso, en este caso, pues eso, en esa junta directiva, que nadie más que los propios implicados para saber exactamente cuáles son sus necesidades y lo que necesitan. Y en este caso, pues igual, Alicia, nuestra pequeña huella en este caso, que la gente que
nos está escuchando
dice, yo no sabía que esto estaba aquí y lo puedo utilizar. Claro. Pues bueno, también difundámoslo para que la gente sepa que esto es posible, que se puede tener un nivel de autocontrol que te hace, como comenta en este caso Gonzalo, ¿no?, tener un control respecto a lo que te está pasando, que no es depender exclusivamente de los médicos, ¿no?, sino tener autonomía para poder seguir con la vida, ¿no?, que es ese proceso maravilloso que nos toca hacer.
Bueno, pues dicho esto, y ya registrado dónde podemos tener esa ayuda, que nos va a venir también, le vamos a agradecer hoy a Gonzalo Guerrica Echevarría Estanga, que es el secretario de Junta Directiva y de AGIAC y paciente anticoagulado, que nos haya mostrado su experiencia y desde la asociación también cómo las personas pueden beneficiarse, ¿no? Muchísimas gracias, que vaya todo muy bien y siempre a mejor, ¿eh? Gonzalo, un abrazo fuerte.
Alicia, Elena, si me permitís solo 5 segundos.
Claro, claro.
Quería mandar un abrazo a Eduardo Tamayo, que es precisamente el médico de la asociación, el que ha estado al otro lado de ese teléfono durante 24 horas al día estos 10 últimos años, que ha sufrido un evento médico un poco grave en estos últimos días. Y bueno, simplemente mandarle un abrazo desde aquí.
Nos sumamos a ese abrazo a Eduardo y a su familia, por supuesto. Que vaya bien.
Un beso.
Pues gracias. Muchas gracias por esta oportunidad.
A ti, agur.
Agur.
Nos quedamos, Elena Rosales y yo, a escuchar esta agenda, estas propuestas de agenda de entidades con huella ecosocial que nos trae cada semana. Oye, que no paran, que no cesan, Elena, da gusto ver cuántas citas hay a lo largo de las semanas, ¿eh?
Sí, la verdad es que aquí solo sacamos tres a la palestra, pero
Sí, pero
hay
hay,
muchas
hay.
más. Estamos hablando de que son muchas las entidades y las personas que están detrás de toda esta iniciativa de ayudar a la gente, ¿no? Y traemos hoy una propuesta, viene desde es un ciclo de cine naturaleza y medio ambiente que organiza la Diputación de Guipúzcoa y que desde Bioz Berdeak, ¿no? En ese entorno y acercarnos a la naturaleza, pues proponen una proyección de una película donde vamos a intentar conocer cómo se captan esos los sonidos de la naturaleza. Y nos parecía una actividad muy interesante, por ejemplo, para las entidades y las personas con diversidad funcional de tipo auditivo, que de repente, bueno, pues nosotros estamos muy acostumbrados a ver la naturaleza con la vista, pero los sonidos de la naturaleza y captar todo lo que pasa cuando no vemos es también muy interesante respecto a las corrientes de aire. Hay muchas cosas por ahí. Y en concreto, pues el día 28 a las 7 de la tarde va a haber una sesión gratuita en el cine en el cine principal de San Sebastián, y animar a todas aquellas personas a que se puedan acercar a conocer esos sonidos de la naturaleza, ¿no? A percibir de otra forma. Es como, Alicia, una propuesta que les hacemos, de decir, haz algo que no has hecho nunca, vete a ver una sesión de cine que hable de los sonidos de la naturaleza, porque
qué
a lo
bonito.
Mejor el próximo paseo que hagas por el parque o por donde estés, lo haces percibiendo cosas que no te habías dado cuenta ni que estaban ahí.
Claro.
Es una propuesta que hacemos a la gente, pues porque nos parece también importante que podamos captar cosas y seamos capaces de ver con otros sentidos. Como segunda actividad, Alicia, traemos los talleres de Aguices. Aguices es la sociedad guipuzcoana que se encarga de la atención de personas y familias que tienen en su sede pues alguna persona con alguna enfermedad mental, y en concreto plantean hacer una serie de talleres formativos con el psicólogo Iker Arrizabalaga en este mes de febrero y en marzo en su sede, de 4 a 7 a 5 y media de la tarde, que habría que apuntarse previamente, pero muchas veces cuando tenemos en nuestro entorno, un primo, un amigo, un hijo, una hermana que tiene algún problema de tipo de salud mental, muchas veces no sabemos cómo posicionarnos o qué podemos hacer o qué no. Y en este caso, este tipo de formaciones vienen muy bien, pues porque cada vez, hoy en día, Alicia, este tipo de cosas también están muy cercano, ¿no? Hay personas pues que sufren procesos de problemas de salud mental puntuales o no puntuales, pero que igual que nosotros sepamos un poquito más también viene muy bien, y animar a todas aquellas personas que busquen esa información para inscribirse previamente, porque pueden participar sin problemas y el saber no ocupa lugar. Y viene
no,
muy
no,
bien,
y es un tema muy interesante, sí, muy actual.
Nos
¿eh?
Va a venir bien conocer un poco, sí, pues porque no sabemos si puede ser nuestra pareja, nuestra hermana, una amiga.
Nosotros mismos, ¿verdad?
En cualquier, nosotros mismos. Todo lo que podamos aprender y este apoyo y esta formación pues tiene un poco de esas herramientas que nos ayudan luego a afrontar la vida con otra disposición. Y por último, teniendo en cuenta que hemos tenido y ya tuvimos aquí también en la huella ecosolidaria a las compañeras de Aspanov y con el tema del cáncer infantil, nos proponen, hay una iniciativa que mediante una campaña online pretende recoger un poco las vivencias y los retos que han sentido las personas que han tenido en su entorno familiares, hermanos, supervivientes, que han vivido el cáncer infantil. Porque muchas veces decimos, jo, es que no se hace nada. Pero hay foros en los cuales se plantean retos para años. El año que viene vamos a atacar este reto. Pero para atacarlo hay abierto ahora en este momento un cauce de participación. Y a veces la opinión importa. Y dices, si no sé dónde, yo ya diría algo, pero no sé dónde poder opinar.
Ah, claro.
Este es el cauce.
Ahí
el cauce
está,
que
¿no?
nos anima a romper el dragón de la inacción para opinar, para proponer un reto que pueda ayudar a las familias, a los niños, a los supervivientes, a los cuidadores, a los sanitarios que trabajan con los niños enfermos de cáncer. Y en esa tesitura pues se nos pueden ocurrir cosas que realmente se podrían hacer, y hay un cauce para participar antes del 31 de marzo de forma online.
Pues venga.
Los amigos que nos escuchan y las amigas que nos escuchan saben que en guipuzcoasolidario.info van a encontrar a Aspanog y van a encontrar el link para poder hacer esta votación online, y que de alguna manera también nos pone en que hay veces que también hay que proponer, ¿no? Y hay gente también con muchas ganas de proponer cosas.
Y a veces no sabe, como dices, cómo
posible,
hacerlo,
¿no?
No sabe dónde está el foro,
claro.
Pues mira, ahí está. Muchísimas
ni dónde
gracias.
Hacerlo, ni en qué momento.
Ni cómo empezar, ni cómo, ¿verdad? Ahí está el empujón, ¿eh? Y ahí está la asociación Aspanog y ahí
ahí está el Día Internacional del Cáncer Infantil, que siempre queremos tener en cuenta, además. Muchísimas gracias, Elena Rosales, miembro de Gipuzkoa Kutxa Solidaria, de Kutxa Fundazioa, a donde nos remitimos siempre para todas estas huellas ecosolidarias. Abrazo y buen fin de semana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¡Eso! ¡Eso!
No. Quiere decir que hay unos estornudos un poquito más discretos que otros, ¿eh? Pero pueden ser los tuyos o los míos. ¿Eres una persona alérgica al polen? Quizá a otras cosas también, ¿eh? Pero si lo eres al polen, sobre todo estarás temiendo que se alargue el periodo de tener síntomas por las temperaturas suaves del invierno. Escuchas Mediodía en COPE, soy Alicia Calleja y te cuento que no nos ha sido nada difícil salir a la calle y encontrarnos una persona alérgica.
El asma es lo peor de las alergias. Empieza zarrándote el aire y sientes que te ahogas. Yo lo paso fatal. Siempre tengo que llevar el Ventolin conmigo. Gracias a eso, bueno, se lleva un poquito mejor.
Claro, eso es lo peor, ¿verdad? O de lo peor de las alergias, que ya provoque asma, que tengas que estar con un inhalador cercano por si acaso tienes uno de esos ataques que inquietan tanto y que hay que conocer y aprender a controlar. Te decía que no ha sido nada difícil porque la alergia, por ejemplo, al polen de las gramíneas, que es una de las plantas más alérgicas, afecta al 12% de la población vasca, es decir, a unas 250.000 personas. Fíjate, según las fechas de cada año, las alergias primaverales tienen lugar durante esta estación y pueden durar hasta entrado el verano, lo sabemos bien los alérgicos. Ahora bien, las altas temperaturas, o por lo menos las temperaturas templaditas, vamos a decir, están haciendo que tales afecciones se adelanten. Ya lo decíamos en el programa de Mediodía COPE con Juan José Zapata, presidente del Comité de Agrobiología de la Sociedad Española de Alergias, quien daba a conocer que admitía él que no es normal que las alergias se adelanten incluso un mes. Hemos preguntado a otras personas al salir a la calle a ver cómo se encuentran en estos momentos y, oye, nos hemos encontrado con diferentes alergias y con diferentes síntomas, que si estornudos, nariz que gotea, tos y picor en la garganta. Mira, o mejor dicho, escucha.
Pues hablando de alergias, hoy llevo una mañana un poco fastidiada porque me he levantado y lo típico de las alergias, los ojos te lloran, te pica mucho la nariz, tienes moqueo y así llevo pues desde los 6 añicos, tengo ahora 40 y ya son bastantes años probando cosas y a mí la verdad es que pues no me han hecho tanto efecto igual como otras personas. 5 años estuve vacunándome e incluso me ha afectado también, soy alérgica al polen. Y me afectó en su día el tomarme una miel que tenía un 8% de polen, ponía, pero como yo había estado comiendo miel siempre, no le di importancia y ese día pues se ve que tuve un shock anafiláctico donde tuve que ingresar rápidamente porque se me cerraba la tráquea y no podía respirar. Y pues nada, a ver si algún día pues se va quitando, no sé si con la edad, algunos dicen que sí, yo de momento no noto grandes cambios y andamos así siempre, con los pañuelos a cuestas. Venga, gracias.
Pues yo soy alérgico al frío, es una alergia también conocida como urticaria por frío, y bueno, es una reacción inusual, alérgica, pues a las bajas temperaturas, y me suelen aparecer pues unas ronchas rojas, pruriginosas en la piel. Incluso a veces cuando no estoy muy expuesto o estoy brevemente expuesto al frío. Es una puñeta, pero bueno, intento abrigarme y estar lo más tranquilo posible porque los nervios a veces también ayudan a que las alergias se agudicen.
Curioso, ¿verdad? Incluso la alergia al frío, pues mira, este oyente pues a lo mejor tiene suerte con estas temperaturas templadas, pero lo tiene la naturaleza y la naturaleza al final repercute en nosotros. Le hemos preguntado a Gorka Belamendía, técnico del Centro de Estudios Ambientales en Álava. ¿Se ha resentido la naturaleza por estas temperaturas y ha venido el polen antes?
Buenos días, Alicia. ¿No parece que a pesar de la bonanza climática que nos está ofreciendo este invierno, se esté adelantando la diseminación del polen en nuestros campos? De hecho, todavía es pronto para ver el polen de las flores verdaderas, es decir, de las angiospermas, esas que están empezando ahora a abrir sus capullos florales. Lo mismo ocurre con las coníferas o gimnospermas, esas que siempre vemos ese polen sobre charcos, bordes de camino o incluso en los limpiaparabrisas de nuestros coches. Y por lo tanto, yo os diría que de una manera natural el adelantamiento de la primavera no está afectando a que aparezca polen en nuestros campos.
Muchas gracias, Gorka. Vamos a preguntarle a un experto, a Nacho Alonsotegui, que es jefe del Servicio de Alergia de Quirón Salud Vizcaya. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal?
Muy buenos días.
¿Usted ha notado entre sus pacientes que se ha adelantado la alergia primaveral?
No, más que adelantarse el tipo de pólenes, que efectivamente siguen siendo los que corresponden, digamos, a finales de enero y a febrero, lo que sí que está ocurriendo es que como ha hecho tantos días de buen tiempo con poca lluvia, obviamente han tenido más días de exposición, porque hay que recordar que cuando llueve el polen se va al suelo y entonces no les afecta a los pacientes. Pero como hemos tenido prácticamente tantos días de buen tiempo, pues ha habido además con viento más exposición desde este punto de vista y sí que hemos tenido un incremento de síntomas y del número de pacientes que acuden, digamos, quejándose un poco de un incremento de los síntomas en esta época.
Y doctor, ¿qué tipo de plantas se han podido adelantar o se pueden adelantar? Digo, porque los que somos alérgicos tenemos una cruz hacia las gramíneas, ¿verdad? Es la más típica, pero también los cipreses o incluso estamos viendo ya alguna pelusa, un polvo amarillo que no sabemos si es polen. ¿De qué tipo de plantas o de alergias podemos estar hablando así que se pudiesen adelantar?
Bueno, no es que se estén adelantando, sí que hemos tenido picos de lo que son los cipreses y este tipo, digamos, de plantas, y perdón, de árboles, que nos han dado síntomas, y también hemos tenido varios picos, sobre todo entre enero y lo que llevamos de febrero, del pino. Ese polen amarillo, que es muy grueso, en esta época suele ser el polen de pino, pero digamos que ese es el polen que vemos. Pero conjuntamente con el polen de pino, que además viendo los datos de cuenta de granos que se han hecho en este periodo, se ha visto que ha habido estos picos, hay muchos otros polenes que no los vemos, pero que pueden ser los causantes o los que nos inducen los síntomas. No hay mucho porcentaje de personas alérgicas al polen de pino, pero el que lo tiene obviamente lo siente, y otras personas que no son alérgicas al polen de pino, que lo relacionan porque lo ven, pero no es el causante, y sí también tienen síntomas.
Doctor, es cierto que los enfermos alérgicos han aumentado, parece que en Euskadi tenemos muchos, ¿no?
Bueno, las alergias han aumentado, pero prácticamente a nivel mundial, en todos los ámbitos y por distintas causas. Quizá hay muchas cuestiones, pero quizá la polución sea uno de los mayores contribuidores, digamos, a este incremento, porque la polución más la alergia obviamente incrementa los síntomas.
Y una última pregunta que nos puede quizá ayudar, la mascarilla, ese elemento que ha aparecido en nuestras vidas desde hace unos 3 años y medio. Doctor, ¿nos puede ayudar a los alérgicos?
Bueno, realmente ha habido varios, digamos, estudios y no llegan realmente a ser un factor de uso cotidiano para proteger. Otra cosa es, obviamente, si estamos trabajando o estamos expuestos en una fuente muy específica que está en ese momento emitiendo grandes cantidades de un alérgeno, puede ayudarnos, pero en el uso cotidiano no y en la vida normal no. Y además el alérgeno puede entrar también por los ojos, no solamente entra, digamos, por la nariz.
Gafas y mascarilla en ese caso, doctor. Me veo con todo el kit completo, bueno, por si acaso.
Claro, sabemos que las gafas hacen un efecto pantalla, digamos las gafas simplemente de sol, que ayudan un poco, pero al final no sé si es mejor el remedio o la enfermedad. Es decir, No vamos a salir tan protegidos. Sí que vamos a ir, por ejemplo, si estamos en el coche, vamos a intentar ir con las ventanas cerradas en la época de alta polinización, pero tampoco vamos a convertir la vida en ese periodo que tuvimos ya en la pandemia, ¿no? Que era un poco. Nosotros lo hemos vuelto a vivir, además, porque ha sido obligatorio en los centros sanitarios estar con máscara, con mascarillas
así es, así
en
es.
Enero. Y la verdad es que mejor protegerse dentro de lo posible, pero
muchísimas
sin tener
gracias.
Que cambiar.